He escuchado la historia de muchas personas talentosas que fueron rechazadas por academias de arte, literatura o deporte, ya que su aptitud no fue valorada y no fueron reconocidas sus extraordinarias habilidades. No solo jueces, expertos o maestros dejaron pasar desapercibidos a los talentosos y reconocidos artistas, escritores o deportistas de la época, ya sea por temor, falta de conocimiento o poca atención. Algunos padres no lograron apoyar a sus sobresalientes hijos con sus maravillosos talentos. Sin embargo, somos los padres los que debemos ser los primeros en animar a nuestros hijos a desarrollar sus destrezas. Debemos ser nosotros quienes crean en su potencial. Ser padre es ser motivadores, es ser un respaldo cuando nadie más está con ellos. Observe a sus hijos con atención, fortalezca su autoestima y apoye sus sueños y talentos.
Mi mamá nació en un hogar que no eran cristianos, en una religión totalmente diferente. En Guatemala era en esa época una religión que predominaba mucho más que el ser cristiano o evangélico. Y ella en una familia de 7 hermanos, ella la única mujer, o sea que 6 hombres y una mujer. Mis abuelos la inscribieron en un colegio privado evangélico sin darse o poner a pensar de que ella un día iba a conocer al Señor. Pues ella lo hizo, conoce al Señor, le entrega su vida a Dios, comienza a combinar en el cristianismo, pero eso es algo que me recuerdo que ella me dijo a mí, me decía, yo no podía venir y cambiar a toda mi familia. Así lo que ella que comenzó a hacer fue a tener un tiempo de intimidad con Dios, a buscar a Dios en sus tiempos de donde ella estaba sola con Él y ponía su delicia en Él. Ella se deleitaba en su Dios y en un tiempo se abrió la puerta, ella les compartió a ellos. Me acuerdo que ella, la historia es que mis abuelos estaban tan avergonzados de que ella no confesaba ser de la misma religión que ellos, sino que era de otra religión. Y no fueron y llamaron al sacerdote de la iglesia donde ellos vivían, ni siquiera 3 pueblos cercanos, sino que fueron hasta el 4º pueblo a traer a un sacerdote que convirtiera a mi mamá o que la trajera de regreso. Y cuando este sacerdote llega y comienza a compartir con mi mamá le comienza a confesar en su corazón lo que ella había hecho, por qué lo había hecho. Y el sacerdote le dice, acércate. Y cuando ella se acerca, le dice, tomaste la mejor decisión de tu vida.
Hola, les saluda Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Usted acaba de escuchar los comentarios de Luis Valle, director de relaciones del Ministerio Pulse, un ministerio que se encarga de equipar a las personas para que compartan su fe y el evangelio de una manera relevante. Estamos hablando sobre cómo los jóvenes pueden compartir su fe en casa y nos acompaña nuestro director de Enfoque a la Familia para Iberoamérica, Sixto Porras. Es un privilegio poder escuchar esta interesante conversación de 2 personas que han dedicado su vida a compartir su fe con otros. Escuchemos.
Hoy estamos viviendo en un mundo difícil, donde si la persona no comparte su fe valientemente y se convierte en un cristiano anónimo, corre el riesgo de abandonar su fe porque la niega. ¿Cómo le dirías a los jóvenes, ármense de valor para compartir su fe donde están?
Tenemos el ejemplo tan claro en la Biblia de un hombre que la Biblia habla de personas tanto como tú y como yo, donde él en una época de su vida fue un pastor de ovejas. Y te estoy hablando de David. Y David en una época fue un hombre que se dedicó a cuidar los rebaños de su papá. Sus hermanos estaban peleando en las batallas. Sus hermanos estaban usando esas armaduras y todo. Pero David estaba en un lugar conociendo al Señor y creando un corazón de adorador. Hay etapas y momentos en la vida donde nosotros tenemos que enfrentar y avanzar. Y eso fue lo que le pasó a David. David tuvo un tiempo de preparación y eso es lo que te hablaba cuando tú vas al lugar íntimo, cuando tú vas a ese lugar a reforzarte en el Señor. El Señor quiere darte ese corazón de adorador. No es cantar, porque tú me dirás a mí, pero yo canto en la iglesia. No es cantar, es tener un corazón de agradecimiento, es tener un corazón de recordar al Señor. En estos tiempos tan difíciles, una fe suave no lo va a hacer. Necesitamos esa clase de fe fuerte, stubborn, decimos en inglés, esa clase de fe que va a avanzar y va a luchar y todo, cuando llega ese momento a tu vida. Te quiero decir que David no era un simplemente pastor de ovejas y alguien que tú puedes pensar que era delgado, porque dice que él rompió mandíbulas, imagínese, con sus manos rompió las mandíbulas de osos y de leones. Espiritualmente tú puedes estar pasando por esas situaciones en tus vidas ahorita mismo, con personas en tu colegio, en la universidad, en tu propia familia, personas que tal vez no comparten lo mismo que tú estás haciendo, pero espiritualmente tú vas a ir y vas a reconocer que al Señor, ese es el punto número uno, reconocer, tener esa relación con Dios, y cuando te llegue el momento, Él va a estar contigo, porque David fue a una batalla, y cuando él llegó a la batalla, no dijo, yo rompí las mandíbulas de los osos y de los leones, él dijo, el Señor me dio a mí la oportunidad de ser un pastor de ovejas y tú hice lo que tenía que hacer. Ahora tú vienes y te levantas contra el pueblo de Israel. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y con piedrecitas. O sea, todo el mundo tenía sus armaduras. Aún el gigante Goliat tenía su armadura y era un hombre súper grande. Él no tuvo ningún temor porque él sabía en quién estaba parado. Es donde les decía que ahorita necesitamos esa clase de fe. No es fácil. Pero cuando tú tienes esa relación, cuando está en tu corazón, no puedes callarlo también. A mí me pasó con mi esposa. Le estábamos platicando anteriormente, antes de posiblemente entrar en este momento, que mi esposa era una persona que no conocía al Señor. Una persona que era muy conocida en Guatemala. Y yo me acuerdo que cuando yo la conocí la primera vez, yo dije, si yo no comparto lo que yo soy y lo que yo tengo en mi corazón, ya tal vez no tenga la oportunidad de poder hablar con ella otra vez porque alguien más se va a acercar y le va a hablar. Así que la invité a desayunar y mientras estábamos desayunando me puse a orar y ese fue mi momento. Ese fue el momento en el que el Señor me dijo, ahora. Yo me acuerdo orar y en lugar de solamente pedirle por mi comida, le dije, Señor, yo te suplico que me ayudes. Yo quiero ganar a esta persona para tu reino, no para mí, para tu reino. Y que ella venga, conozca y le dé gloria a tu nombre. Pues, y después, amén, Señor, también por mis alimentos, ¿verdad? Cuando abro mis ojos y miro en los ojos de ella, sentí como que ella estaba con su corazón abierto y yo solo comencé a compartir mi corazón. La gente, y me he dado cuenta, Pastor Porras, es que los jóvenes en estas épocas no quieren solamente escuchar, quieren ver y hacer las cosas que escuchan, a llevarlas a cabo. Entonces yo te animo, joven, quien quiera que seas tú, donde quiera que tú estés ahora, primero ve al Señor, conoce a tu Creador en una forma más íntima, en una forma en la que tú puedas entrar en adoración y en esa oración donde tú lo vas a reconocer a Él como el Señor de tu vida. Tú lo vas a reconocer a Él como el que te ayuda a romper espiritualmente situaciones que para ti podrían ser difíciles, que no son humanamente posibles para nosotros romper la mandíbula de un león o de un oso, pero espiritualmente el Señor te puede llevar ahí. Y cuando el Señor te da la oportunidad, cuando el Señor te lleva a la batalla, cuando el Señor, y no tiene que ser una batalla, pero cuando el Señor te da la oportunidad de tú compartir, de testificar, mantén ese corazón de adorador y el Señor te va a dar las palabras y te va a respaldar.
Wow. Una de las cosas que a mí me ayudó fue incorporarme con otros cristianos a orar, a estudiar la Biblia y a definir una estrategia para impactar nuestro campus universitario. Yo me daba cuenta que los que se quedaban solos, los cristianos que se quedaban solos, se iban enfriando. Pero cuando nos unimos con otros, cuando oramos con otros, cuando somos parte de una visión grande, algo ocurre dentro de nosotros, nos acompañamos, nos animamos, nos fortalecemos.
Antes de continuar con este programa, queremos recomendarle el audiolibro Cree en ti, escrito y grabado por Sixto Porras. Este audiolibro es para el crecimiento personal, para descubrir la imagen que Dios tiene de usted y cómo usted puede utilizar esto para sanar sus relaciones. Usted aprenderá a desarrollar una autopercepción saludable, la importancia de esto en construir buenas relaciones, qué tipos de espejo pueden estar distorsionando su imagen personal, cuáles son los síntomas de una autoimagen dañada y cómo recuperar la verdadera identidad que Dios quiere que tenga. Para ver más información de este audiolibro, visite el sitio enfoquealafamilia.com/cree. Se lo repito, enfoquealafamilia.com/cree. Usted lo va a disfrutar y son 15 capítulos llenos de principios que no pueden faltar en su vida. Continuamos con el programa.
¿Cuán importante es que los jóvenes puedan incorporarse o unirse en un centro educativo, sea secundaria, sea primaria, sea universitario, con la idea de fortalecerse el uno con el otro?
Tenemos tantos medios ahorita para estar unidos, aún en la misma distancia. Y lo que usted decía es tan claro, nosotros tenemos que crear estrategias. como cristianos tenemos que ser estratégicos, tenemos que ser inteligentes, saber que sí, el Señor es el mayor, es el que está con nosotros, que el que está en el mundo, pero saber cómo vamos a llegar a esos momentos de batalla, a esos momentos de compartir. El crear un corazón de adoradores es eso, es buscar la palabra, es juntarte con otras personas, crear ese carácter que nos va a fortalecer a unos con otros, ¿verdad? Entonces, eso es sumamente importante, hacerlo con un grupo de personas es mucho más fácil. Pero cuando tú lo haces, cuando tú experimentas, cuando tú miras la vida de alguien cambiado, no quieres regresar a simplemente no hacerlo. Tu corazón va a comenzar a crecer y a expandirse. Yo siempre me pongo a pensar como un vasito de un vaso o un contenedor de agua, que si lo dejamos sentado ahí por un tiempo, esa agua puede llegar a descomponerse. Y esa agua necesita ser renovada todo el tiempo. El Espíritu de Dios está con nosotros. Fue la promesa que Jesús dejó cuando Él fue llevado al cielo. El Espíritu Santo quedó como la promesa. Y nosotros tenemos esa promesa en nuestras vidas ahora. El Espíritu Santo no quiere que tú estés con lo que tú viviste en el principio, con la pasión que tuviste al principio. Él quiere que hoy tú seas renovado. Y esa agua que posiblemente en tu corazón, ahorita tú estás sintiéndote aburrido, cargado, no quiero juntarme con estas personas para orar porque piensan diferente a mí o actúan diferente a mí. Cuando tú comenzaste con esto, era un grupo de jóvenes, era todos juntos. Yo me acuerdo cuando jóvenes, éramos 37 jóvenes en grupo familiar, orando, intercediendo unos por otros, viendo las oportunidades, qué más tenemos que hacer, cómo podemos atraer más gente al Señor. Y lo importante es que tú dejas entonces que el Espíritu Santo venga y comience a llenar tu copa otra vez. Al principio, lo que está ahí viejo se va a mezclar con lo nuevo que el Espíritu Santo está derramando. Pero ¿qué crees tú? Mientras tú sigas dejando el Espíritu Santo derramándose sobre tu vida, sobre tu copa, eso va a comenzar a rebalsar. Y poco a poco lo sucio va a salir, lo viejo va a salir, lo que necesita ser renovado va a ser renovado y tu copa va a estar llena de la presencia del Espíritu Santo. Y entonces va a ser mucho. Cuando tú experimentas eso, tú no quieres regresar atrás. Cuando tú lo haces con un grupo de personas, todos y todos pueden estar viendo, no quiere regresar atrás. Y eso fue una de las cosas que David hizo. David recordó en los momentos difíciles quién era su Señor. Él estuvo tal vez solo en ese lugar, pero él estaba ahí con el Señor. Él fue un hombre hecho conforme al corazón de Dios y un adorador. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, juntarnos unos con otros, renovarnos unos con otros, estar en oración, en constante búsqueda de la palabra. Y cuando tenemos eso y lo comenzamos a compartir, wow, las vidas van a comenzar a cambiar. Y ¿sabes qué va a comenzar a cambiar? Tu vecindario. Con tu vecindario va a cambiar tu ciudad. Con tu ciudad va a cambiar tu estado, con tu estado va a cambiar esta nación. Pero todo comienza con una decisión. Estamos hoy en el lugar donde estamos en base a las decisiones que tomamos el día de ayer. ¿Qué vamos a hacer para nuestro mañana? Tomar decisiones sabias hoy que van a afectar nuestro mañana. Y es algo donde tiene que comenzar. Tenemos que iniciar tomando una decisión. Si tú quieres ver a tus papás que se acerquen al Señor, si tú quieres ver a tus hermanos que se acerquen al Señor, comienza a juntarte con otras personas que crean lo que tú crees, que confiesen lo que tú confiesas, que vivan lo que tú estás viviendo, que comiencen a interceder por tus padres, por tus hermanos, por tus abuelos, por tus vecinos y comiencen a hacerlo. Yo te animo a que lo comiencen a hacer desde ya. Sumérgete en la palabra de Dios. No te dejes llevar el entrar en la palabra de Dios solo hasta la rodilla o a la cintura, pero sumérgete en la palabra de Dios. Él no quiere darte por límites. Él te lo quiere de dar todo. Está en ti tomar una decisión hoy para poder cambiar y bendecir no solo tu futuro, pero el futuro de las personas alrededor de ti.
Wow, cuando nosotros hacemos esto, nuestra fe se fortalece, nuestra vida toma rumbo y sentido, y tal y como lo ha dicho Luis, nuestra ciudad comienza a cambiar. Algo ocurre cuando estamos juntos. Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros en Enfoque a la Familia, por lo que hacen.
Muchas gracias. Estamos muy agradecidos por lo que Dios está haciendo de la vida de ustedes y de Enfoque en la Familia. La familia es el núcleo tan importante.
Muchísimas gracias, Luis, y gracias a usted por habernos acompañado hoy acá en Enfoque a la Familia.